Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Momento para hablar de fondos de inversión, como cada día hasta ahora aquí en Capital Intereconomía, consultorio de fondos, hoy con Félix González, socio director de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
Hola Rubén, buenos días, ¿qué tal? Encantado.
Vamos a estrenar febrero hablando de fondos de inversión. 91-533-1851, 91-533-1851 y el WhatsApp el 609-224-716. Antes de ir con esas consultas, un par de preguntas. Una es el comportamiento de los fondos de inversión, algo que interesa a muchos de nuestros oyentes, que perdieron un 11% de patrimonio el año pasado. ¿Qué pasa con los planes de pensiones. Los planes de pensiones que perdieron un 11% de patrimonio el año pasado. ¿Qué pasa con los planes de pensiones? ¿Por qué no funcionan como desearíamos?
Bueno, vamos a ver. Esta pregunta tiene dos respuestas. Una, lo que sucedió el año pasado, y otra cuestión un poco más estratégica, ¿no? Una respuesta más estratégica, ¿no? Lo que sucedió el año pasado lo sabemos, ¿no? Es decir, los fondos de pensiones, igual que los fondos de inversión, son vehículos de inversión, ¿no? En sí mismos no son una clase de activo y, por lo tanto, es una forma, digamos, de empaquetar inversiones, ya sea en renta fija, ya sea en renta variable, ya sea de forma mixta, y, por lo tanto, su comportamiento en un año en particular y a lo largo del tiempo va directamente ligado al propio comportamiento de los activos en los que invierten. En un año como el año pasado, en donde tuvimos caídas importantes tanto de los mercados de renta variable, de las bolsas, como de la renta fija, pues es normal que en agregado los fondos de pensiones mostraran un comportamiento muy pobre, ¿no? Porque, como digo, son simplemente formas de empaquetar vehículos de inversión cuyo comportamiento está ligado al de los activos en los que invierte, y el año pasado ese comportamiento fue negativo. Dicho esto, también se da la circunstancia de que la industria española de fondos de pensiones es bastante mala. Es decir, los resultados históricos, si cogemos las estadísticas de Inverco a 15, 20 años, pues vemos prácticamente que invertir en fondos de pensiones es dinero perdido, ¿no? O tiempo perdido, ¿no? La rentabilidad tanto de la renta fija como de los planes de pensiones de renta fija como renta variable en España es muy mala, muy pobre. El beneficio fiscal que a corto plazo obtenemos de la inversión en planes de pensiones se convierte en un problema cuando llegamos a la jubilación. A nosotros nos está pasando que cuando algunos de nuestros clientes se jubilan y quieren rescatar los planes de pensiones, no los pueden tocar porque la cantidad, lo que tienen que pagar en impuestos para la retirada es una salvajada. Nos hemos encontrado con casos del 40, 50, 60% de todos los derechos acumulados, con lo cual al final en muchos de los casos los acaban heredando los herederos, ¿no? del partícipe, ¿no? Y luego hay otra razón adicional, y es que son muy, muy caros, ¿no? Las comisiones de gestión son elevadas, así que son vehículos que en España, de momento, hasta ahora, parece que están pensados, como otros tantos, para que los bancos ganen dinero, las aseguradoras ganen dinero, pero no está pensado realmente como lo que deberían ser, que es un complemento, ¿no? al ahorro público, a las pensiones públicas, para, bueno, pues por garantizarnos cuando llega nuestra jubilación pues un dinero extra, ¿no? Que nos permita pues mantener el nivel de vida que hemos tenido en los años anteriores, ¿no? A mí no me gustan. Yo creo que una buena cartera bien gestionada de fondos de inversión a lo largo del tiempo puede tener casi las mismas ventajas fiscales o incluso al final mejores, por lo que comentaba anteriormente. Muchísima más flexibilidad, porque los fondos de pensiones son bastante rígidos, el universo es muchísimo más amplio en fondos de inversión, y por lo tanto, con carácter general, salvo en algún caso concreto y en algún año en concreto, yo no destinaría dinero a fondos de pensiones o planes de pensiones.
Vale. Encuesta de la portada del Economista hoy. El 58% de los analistas ve una trampa alcista en bolsa en enero y piensan que la volatilidad volverá y puede borrar las ganancias cosechadas, dice esa encuesta y dice la portada hoy del Economista. ¿Cuál es tu visión sobre la renta variable y esa volatilidad en las bolsas y cómo puede afectar eso a los fondos de inversión, a los fondos de renta variable? ¿Cuáles son tus preferidos este año? ¿Renta variable, renta fija, que hablábamos ahora con Odo BHF? ¿Cómo lo estás viendo tú?
Mira, pues yo he sido una de las personas que ha participado en esa encuesta, los que preguntaron el Economista, y mi respuesta fue que sí, que creo que estamos ante una trampa alcista, al menos en estos primeros compases del año. Y a la segunda pregunta que nos hicieron es ¿cuánto sería una caída saludable, ¿no? Sana, para purgar, digamos, el estado de sobrecompra que presenta el mercado, pues yo dije que de al menos un 10% y que en algún momento, en función de un poco de cómo evolucione el escenario macroeconómico, no me sorprendería para nada ver caídas en algunos índices superiores al 20%, ¿no? Ahora, dicho esto, hoy precisamente es un día, esta semana en conjunto, pero a partir de hoy estamos en un momento, pues, posiblemente ante unas de las citas más importantes que vamos a tener este año. Recordemos que hoy tenemos reunión del Banco Central, perdón, de la Reserva Federal, mañana del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, y mañana por la noche tendremos los resultados de las tres grandes tecnológicas, Amazon, Apple y Alphabet, ¿no? Entonces, creo primero, todas las previsiones que tengamos ahora mismo, podemos estar acertados en el análisis de que, esta es mi opinión, ¿no?, que la inflación va a costar devolverla mucho tiempo y mucho esfuerzo a los niveles objetivos. Creo, además, contrariamente a lo que piensa el mercado, que el efecto retardado de las subidas de los tipos de interés que se han producido en los últimos meses sobre el crecimiento va a ser peor de lo que estima el mercado. Pero me puedo equivocar a corto plazo, es decir, que al final puede que esto suceda o que veamos o que el mercado vea esta realidad dentro de unos meses, ¿no?, y no precisamente en estas próximas semanas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es muy importante que estemos todos muy atentos a lo que va a suceder hoy y mañana, a los mensajes que van a transmitir los bancos centrales, porque de alguna forma son ellos los que van a dar, con su mensaje y con las decisiones que adopten, luz verde al mercado, a las bolsas, para romper o no las resistencias de medio y largo plazo que han venido frenando su subida en las últimas jornadas y en las últimas semanas. Si los bancos centrales no aprietan hoy, y entre hoy y mañana, y dan esa luz verde implícita a los mercados y rompemos resistencias de medio y largo plazo, independientemente de que podamos volver a ver caídas en los próximos meses por este que te comentaba, ¿no?, por ese escenario fundamental tan complicado, yo sé que sí que seguiría el mercado al alza comprando, y obviamente compraría, bueno, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones desde estos micrófonos, ¿no? Yo, si los bancos centrales nos dan luz verde, compraría deuda pública americana de larga duración, por poner un ejemplo, el fondo MFS Meridian US Government Bond, que lo compraría además en la clase cubierta en euros. Compraría para los oyentes relativamente conservadores un fondo de bonos convertibles que sería, en mi opinión, el Morgan Stanley Investment Funds, el Global Convertible Bond. También lo compraría en la clase cubierta en euros. Compraría renta variable global, cualquier fondo global que tengamos, o un ICES, por ejemplo, hay un ICES que invierte en el fondo MSCI World. Y luego tomaría en una parte de la cartera una punta, digamos, de riesgo más alta, de riesgo emergente, tanto en renta fija con el fondo de Finisterre, el Finisterre Unconstrained Emerging Market, también con la clase cubierta en euros, y un poco de renta variable en emergentes también, que sería el BlackRock Strategic Funds, el Emerging Markets Equity, también con la clase cubierta.
Bueno.
Con eso tendríamos un equipo armado para participar de esa subida del mercado. Si rompemos, insisto, muy importante, tenemos que romper resistencias de medio y largo plazo en las bolsas, y tenemos que tener el beneplácito de los bancos centrales entre hoy y mañana para que el mercado, digamos, abandone, al menos temporalmente, esta dinámica cíclica bajista en la que hemos estado en los últimos trimestres.
Venga, vamos con las... Ya nos has dado esas opciones, donde podemos encontrar oportunidad en ese posible escenario, y vamos con los que nos preguntan los oyentes. Al teléfono está Jacinto. ¿Qué tal, Jacinto? Buenos días.
Hola, buenos días. Mire, yo tenía unas preguntitas para el señor analista. Yo tuve muy buenos tiempos cuando el confinamiento, un fondo de tecnología, BlackRock Global Fund World Technology. Este fondo me dio en un año, del año 20 al principio del 21, me dio un 90%. Lo quité con un 70% porque decían que iba a bajar, pero no sé si ahora sería el momento, porque ha bajado mucho, de volver a comprarlo. ¿Puede ser ahora o esperar a que haya una bajada de las bolsas, que están diciendo ustedes los analistas que si va a haber una pequeña recesión y en esa pequeña recesión van a bajar las bolsas? Claro, este es un fondo global de renta variable.
Uh-huh.
Sí, vale. Sí.
De renta variable, además, sí. Del sector de tecnología, sí. Con lo cual es
sí, del sector de tecnología.
Llamamos, Sí. Lo que nosotros decimos la beta, es decir, la sensibilidad a la evolución del propio mercado es mayor, ¿no? A ver, lo he comentado un poquito antes, ¿no? Es decir, estamos en unos días, estos días, además, muy críticos en este sentido y particularmente además para el sector de tecnología, por lo que comentaba, primero, porque el sector de tecnología es especialmente sensible a las subidas de los tipos de interés, por lo tanto, cualquier indicación por parte de los bancos centrales de que el techo de la subida de los tipos de interés está cercano, sería bueno para este sector y en concreto para este fondo. Y en segundo lugar, porque el jueves, mañana, tras el cierre del mercado americano, después de las 10 de la noche de aquí de España, van a publicar resultados las tres grandes tecnológicas, Amazon, Apple y Alphabet. Por lo tanto, si de estas citas el mercado leyera que tiene luz verde para seguir subiendo, insisto, un entorno de tipos de interés más amigable y unos buenos resultados, sobre todo, más que buenos resultados, buenas perspectivas de las grandes tecnológicas, cosa que dudo, porque han estado reduciendo plantilla durante las últimas semanas, pero si así fuera, esta sería una opción a tener en cartera, desde luego.
Bueno, pues esperaremos a esa cita de mañana. Gracias, Jacinto.
Muchas gracias.
Gracias por su
llamada. Muchas gracias.
Te leo consultas escritas. ¿Qué opinión tienes del Fondo Carmiñá Emerging Patrimonio y del Cartesio X? ¿Cómo pueden hacerlo?
A ver, son dos animales completamente distintos. El fondo del Carmiñac, bueno, pues lo hemos comentado, no es uno de los que más nos gusta para estar en los mercados emergentes. Los que he comentado antes, tanto para renta fija como para renta variable, pues para nosotros son los dos mejores de la categoría. Y el Cartesio, bueno, pues es de una de las gestoras españolas, tipo artesanal, ¿no? Es una gestora que nos gusta mucho, está muy bien gestionado, muy buenos profesionales y bueno, en concreto la versión X es la versión más conservadora, más moderada y de nuevo vuelvo a decir lo mismo, dependemos de las citas que tenemos en estos próximos días, pues dé luz verde para tomar más riesgo o no en cartera, ¿no? Desde luego, si el mercado consigue romper esas zonas de resistencia y se relaja la presión sobre los tipos de interés, o al menos el mercado confía en que esa presión se va a estabilizar, ¿no? Es decir, no yo no creo que piense que van a bajar los tipos de interés de forma inmediata, pero por lo menos que el techo se ha visto ya, pues sin duda Cartesio es una muy buena gestora y el fondo lo va en relativo bien.
Pregunta otro oyente, para entrar en Asia, China, y pregunta por los fondos, que ahora te leo, y si hay que pregunta por la posibilidad de cubrir la divisa cubierta, dice. Schroeder International Selection, Crestería China, clase A, Accumulation, y el Fidelity Asia Pacífico.
Bueno, aquí también son distintos. El primero es específico de China, el segundo es de toda la zona de la región asiática, uh-huh, que lógicamente tendrá un peso también importante, tiene un peso importante también en China, pero tiene otros mercados, ¿no?, diferentes, ¿no? A ver, en fondos, el Schroeder no es que esté mal, pero en fondos a mí me gusta más el JP Morgan China y el Fidelity China, ¿vale? El primero es un poquito más agresivo que el segundo. Claro, si vas a estar en China, yo estoy en China con todas las consecuencias. No voy a ir a China con un sesgo defensivo, ¿no? Sería un poco ridículo, ¿no? Entonces, bueno, si vemos que volvemos a lo mismo, que tenemos luz verde en los mercados y en los próximos meses, sobre todo, el crecimiento, porque ahí sí que el tema de China también no solo depende de los tipos de interés, sino también de las perspectivas de crecimiento. El dato que se publicó ayer de PMI en China, el de hoy ha sido más flojo, pero el de ayer, bueno, nos devolvió a la economía por encima del umbral de la contracción del crecimiento. Parece que las medidas de reapertura que se han tomado las últimas semanas empiezan a hacer efecto en este sentido, pero claro, también dependemos del resto del mundo, ¿no?, de los grandes mercados de China, ¿no?, que son Europa y Estados Unidos fundamentalmente. Así que vamos a esperar estos días y ya veremos, pero en vez del fondo de Schroeder, insisto, yo probablemente iría por el JP Morgan China Fund.
Vale. ¿Qué opinas del fondo Robeco BP Global Premium QSD? Acciones.
Bueno, es uno de los fondos una de las alternativas, ¿no?, para entrar en renta variable global. Yo ahí quizás me iría más por temas de ETFs, ¿no? por un iShares, ¿no? El iShares, nosotros es el que utilizamos normalmente cuando hacemos un movimiento global. Si podemos, porque el tamaño de la cartera del cliente lo permite, preferimos diversificar nosotros, es decir, construir la posición de renta variable global asignando nosotros pesos en función de diferentes fondos a lo que es el mercado americano, lo que son los mercados emergentes, porque dentro de los mercados emergentes también puedes elegir diferentes zonas, Europa, etcétera, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a carteras un poco más pequeñas, donde el potencial de diversificación es más limitado y tenemos que entrar a través de una cesta un poquito más agregada, como podría ser un fondo global, en este caso preferimos más un iShares.
Vale, ahora te lanzo más consultas, pero hoy que estamos muy pendientes de la banca, de los resultados del BBVA, de las buenas perspectivas que tienen los analistas, que tenéis los analistas para el sector financiero, ¿hay que estar en fondos que los que el sector bancario tenga un peso importante?
Bueno, ahora mismo, digamos que un poco la industria se ha prostituido un poco en este sentido, y me explico cuando hablo de esta palabra, ¿no? Lo que quiero decir es que muchos fondos value, con el paso del tiempo, han dejado de ser lo que era un value tradicional para empezar a incorporar en cartera compañías que habían sido muy penalizadas durante la fase baja del ciclo. Estoy pensando en industriales, en su momento petroleras, y banca, por supuesto, también ahí, ¿no? Entonces, muchos de los fondos value europeos que tuvieron un buen comportamiento en los últimos meses tienen cargadas sus carteras precisamente en bancos. La clave aquí, en este sentido, pensando no ya en los fondos value o los fondos europeos en general, sino lo que es el sector bancario en particular, tiene que darse dos cosas, ¿no? Y no es a la vez, ¿no? Y no es fácil. Que los tipos de interés sean altos, relativamente altos, y que el crecimiento sea relativamente sólido, ¿no? Y digo que no es fácil porque en una economía tan endeudada como la que tenemos ahora mismo en Occidente y especialmente en Europa, la subida de los tipos de interés hace que el crecimiento sea más sensible, contrariamente a lo que está descontando el mercado, ¿no? Nosotros no participamos de este optimismo del mercado en este sentido, ¿no? Pero yo sí que creo que el efecto retardado de la subida de los tipos de interés y las que quedan adicionalmente, sobre todo en Europa, sí que va a hacer más daño de lo que el mercado está descontando ahora mismo en términos de crecimiento. Creo recordar que ayer leía que había habido una contracción muy fuerte del crédito en Europa por parte de la banca y además un deterioro, ¿no?, de la calidad crediticia en este sentido y un aumento, digamos, de las exigencias en materia de crédito, ¿no? Así que yo creo que es posible que por margen de intermediación, es decir, por lo que es la fábrica, ¿no?, de los bancos, ¿no?, coger dinero barato y prestarlo más caro, por ahí sí que les va a ir bien a los bancos porque vamos hacia un entorno de tipos de interés más alto, pero dudo que el crecimiento del negocio en cuanto a actividad bancaria vaya a ser tan bueno como el mercado está descontando hoy en día, porque creo que el crecimiento no va a ser tan fuerte en los próximos meses y tampoco va a haber tanto crecimiento del crédito.
Mensaje de audio.
Hola, muy buenos días. Para el consultorio de fondos, a ver qué le parece al analista los fondos de renta fija a vencimiento. Y si le parece bien, a ver si me puede dar algún nombre para entrar ahora. Muchas gracias.
Félix.
Vale. Sí, bueno, vamos a ver, a mí no me gustan especialmente, y no me gustan especialmente en este entorno, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque tengo la sospecha de que, el mercado de renta fija, para empezar, es bastante más profesional que el de renta variable. Prácticamente el grueso de la gente que operamos en los mercados de renta fija, digo, de forma directa, ¿no?, invirtiendo y comprando bonos en el mercado de renta fija, somos profesionales. Es un mercado más sofisticado, los importes mínimos de entrada en muchos casos son bastante elevados. Por ejemplo, un ticket mínimo de entrada para comprar un bono frecuentemente supera los 50.000, 75.000 euros para poder entrar. Hay algunos bonos, algunas emisiones de 1.000 euros de valor nominal, pero muchas de ellas, o al menos las más interesantes, suelen tener tickets de entrada mínimos de 75.000, 100.000 incluso, ¿no? Entonces es un mercado bastante profesional, ¿no? Y además existen algunos conocimientos técnicos que no suelen ser comunes, ¿no?, entre el inversor particular, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos meses es que las entidades en general, las instituciones querían aligerar su cartera de bonos porque sabían y saben que estamos en un entorno de subida de tipos de interés, y la subida de los tipos de interés presiona a la baja las cotizaciones, ¿no? O sea, induce pérdidas en las carteras de renta fija. Y como no se los pueden colocar entre ellos, porque entre ellos saben en qué situación estamos, pues han sacado, esta es mi sospecha, ¿no?, han sacado estos fondos para colocárselo a sus clientes, es decir, colocar los bonos que tienen en cartera y que no se lo pueden colocar a otros inversores institucionales, colocárselo a sus clientes, ¿no? A ver, la historia es, vamos a comprar ahora bonos en un fondo a vencimiento a 3 años o 5 años con una TIP de, pongamos, media del 3,25%, porque los tipos de interés han subido ya, pero es que los tipos de interés van a seguir subiendo, y ¿por qué te voy a comprar a ti bonos al 3,25 cuando a lo mejor lo puedo comprar a 5,25 dentro de 6 meses? Entonces, Yo no invertiría en estos fondos de momento.
Venga, vale. Tengo un minuto y medio, vamos a escuchar un audio y respuesta, rapidito. Venga.
Rápido.
Hola, buenos días, soy José de Madrid. Quería preguntarle al analista qué le parece, tengo el fondo Flossbach Bond Opportunities, qué le parece si incrementar mi posición, ya que creo que podría subir en este año que estamos. Muchas gracias.
Venga, breve, Félix.
Sí, podrían subir, pero y creo que podrían subir, pero atención a lo que pasa en estos dos días que hemos hablado de los bancos centrales.
Venga, mira, me has dejado tiempo para otra más. Sector Salud, el AB Health Portfolio A, clase euro, así me gusta. Aurora, desde Zaragoza, pregunta opinión sobre él. 20 segundos, ahora sí.
Bueno, pues lo mismo, vamos a esperar a las citas de esta semana y a partir de ahí vemos si tenemos luz verde para incrementar el riesgo en las carteras.
Venga, pues estaremos muy pendientes aquí, como siempre lo contaremos. Félix González, Capitales Familiares AFI, gracias, que vaya muy bien el día. Atentos a Powell esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros. Chao. Va a ser largo, gracias, hasta luego.